Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es lunes 17 de julio de este año 2023. En estos minutos vamos a conocer las opiniones que nos llegan desde la isla con respecto a la sustitución de Ramón Sabanda, quien ocupaba el cargo de presidente del ICAI. También lo que ha argumentado el músico argentino Fito Páez al medio El Toque sobre La Habana de Fito. Tendremos a Tomás Cardoso, que se incorpora ya con todo lo que tiene preparado para Cuba al Día, y ampliaremos en los deportes con Pepe Lacayo. Aquí continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora y directora. En la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y hoy en los micrófonos,
José Luis Ramos
y Ariane González. Iniciamos ya con noticias de Cuba.
El Ministerio de Cultura de Cuba informó la renuncia del presidente del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfico, el ICAI, Ramón Samada Suárez, quien ocupaba el cargo desde 2017. Yolanda Huerga amplía.
La comunicación oficial sobre la renuncia de Ramón Samada Suárez como presidente del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfico, SICAI, no alude a la querella desatada en el Gremio de Cineastas Cubanos a raíz de la censura del documental La Habana de Fito y la posterior adhesión de más de 600 profesionales del sector a una carta abierta que rechazaba la censura y la postura institucional acerca del documental. De las reuniones de profesionales del gremio con las autoridades, surgió la Asociación de Cineastas Cubanos con el propósito de defender sus intereses ante las instituciones. La flamante asamblea criticó en su perfil de Facebook la destitución del funcionario del que conoce, dice, el interés, la energía y el tiempo que ha dedicado a mejorar el ecosistema del cine cubano. El productor de cine, Alejandro Gutiérrez, no cree que la deposición de Samada tenga que ver con las presiones de los cineastas ni de su asamblea.
Cuba en todos los aspectos se maneja como un manual de defensa que no cambia. Samada realmente es un funcionario público que le achacan como algo positivo que él lograra el fondo de fomento y el registro del creador. Y realmente eso no fue un logro de Samada. Ahí ningún funcionario hace nada porque quiera hacerlo. Samada no dirige nada.
También el director de fotografía, Javier Labrador Deulofeo, respondió a la declaración de la Asamblea de Cineastas. Déjense de medias tintas y hablemos con claridad. El realizador salvadoreño Jorge Dalton, uno de los creadores de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, opinó en Facebook que, una vez más y de manera arbitraria y antidemocrática, se demuestra que el partido está por encima de todo en el país, así como sus intereses partidarios. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El músico argentino Fito Páez dijo al medio El Toque que hay dos cuestionamientos en el documental La Habana de Fito que incomodaron al poder cubano. Uno tiene que ver con su deseo de investigar la desaparición de Camilo Cienfuegos y el otro con su rechazo a la pena de muerte aplicada contra tres secuestradores de una lancha en el 2003. Fito Páez dio a conocer que su manager conversó con el viceministro de Cultura de Cuba y fue informado que una ley en la isla prohíbe criticar al gobierno. El manager respondió que debido a esa realidad, Fito Páez no aceptará una invitación a cantar en Cuba.
12:34, el rapero Tekashi colgó en Instagram un video de sus preparaciones en Cuba para el Santa María Music Fest, evento que activistas han pedido boicotear. El festival del 17 al 20 de agosto en los callos de Villa Clara es de música urbana y contará con la participación de artistas como los puertorriqueños Arcángel, Ñengo Flow y el cubano Isaac Delgado. Tekashi ha sido criticado por su apoyo al evento que atrae a muchos turistas. La artista y activista cubana Salomé García ha convocado en redes sociales a boicotear el festival porque los beneficiados serán las empresas militares como Gaesa.
Y el opositor Francisco Rangel Manzano afirma que no hace pactos con la dictadura a pesar de la grave cardiopatía que padece en medio de su encarcelamiento en condiciones de hacinamiento en la prisión combinado del sur en Matanzas. Desde esa provincia, su esposa Regla Burunate, quien lo visitó recientemente, así lo dijo a Martín Noticias.
El viernes fue la visita de él. Fue la visita de él, bueno, yo lo encontré anímicamente muy fuerte. Se siente espiritualmente bien y convencido de lo que hizo, que no está arrepentido, que no acepta pacto con la dictadura, que o le dan la libertad inmediata sin condiciones o que cumple su sentencia. Están dando los medicamentos, tiene turno con la cardióloga el mes que viene. Mira, él está en un cubículo que es súper chiquito, son 12 personas. Lo que hay de espacio a espacio, de una cama a la otra, son 12 centímetros, o sea, de una litera. Es una litera, son literas. Entonces, de una cama a la otra, lo cual son 12 centímetros. Él llamó a los grandes jefes y se los dijo, le dijeron, el mismo día de la visita, le dijeron que después que terminara la visita le iban a dar respuesta. Pero bueno, él no me ha llamado, porque son todos hacinados así, 12 personas en un hueco casi, prácticamente se puede decir. No tiene casi ni ventilación. Incluso le dejé hasta un abanico porque no hay ventilación. Le dijeron que le iban a dar respuesta de todo lo que él veía ahí dentro del cubículo, pero bueno, no me ha llamado. Hoy el lunes no me ha llamado. Bueno, imagínense usted que en dos años que él llevaba ahí, ahora es que lo empezaron a atender. Casi al cumplir los 2 años es que empezaron a atenderme, porque él nunca había tenido atención médica, él nunca había tenido hasta ahora, después de hace casi 2 años. Pues la cardiopatía de él es bien peligrosa.
Rangel Manzano, miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, fue sentenciado a 6 años de privación de libertad por participar en Colón en Matanzas en las protestas que estallaron en decenas de ciudades cubanas el 11 de julio de 2021.
Entretanto, la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió 4 personas a Cuba y transfirió a 18 a las Bahamas luego de 3 interceptaciones separadas de embarcaciones de migrantes en la última semana que se originaron en Cuba o las Bahamas. El comunicado resalta que la Guardia Costera y su Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional seguirán presentes en el aire y en las aguas para disuadir a los migrantes de intentar ingresar ilegalmente a Estados Unidos y ayudar a prevenir la pérdida de vidas.
El comandante Jorge Valente agregó que nadie debería arriesgar su vida en embarcaciones inseguras, especialmente durante condiciones climáticas adversas en mares impredecibles. Desde el 1 de octubre de 2022, la Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado o se ha encontrado con 6.804 migrantes cubanos.
A las 12:38 minutos informamos que los analistas Carolina Barrero y José María Ballester debatieron el futuro de la política española hacia Cuba cuando solo faltan unos días para las elecciones generales en España. El reporte desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
España celebrará elecciones generales el próximo 23 de julio para elegir Congreso y Senado y luego presidente. 2 de los grupos políticos concurrentes, Partido Popular y Vox, incluyen en sus programas referencias directas a la situación de Cuba y el apoyo a una transición hacia la democracia. Sin embargo, el exilio vive con preocupación el futuro de la política española hacia Cuba, habida cuenta de que los 3 últimos gobiernos han priorizado los intereses económicos por encima de los derechos humanos, más allá del eje izquierda-derecha, como explica la activista Carolina Barrero.
Siempre ha privilegiado los intereses económicos en la isla por encima de los derechos humanos. España tiene empresas de turismo como Meliá o Iberostar, a las que para nada le interesa ya no el tema de si en Cuba hay una dictadura o no, si hay presos políticos o no, sino de la seguridad de sus propios trabajadores, que no reciben el salario total, lo que hace que estas personas trabajen en condiciones de semiesclavitud.
José María Ballester, colaborador del diario español El Debate y gran conocedor de la realidad cubana, cree que difícilmente la situación cambie, aunque gane las elecciones el Partido Popular.
Es triste, es desagradable, es injusto, pero es así. Y es una realidad a la que hay que acomodarse. Por lo tanto, aunque llegue un gobierno del Partido Popular, habrá relaciones con Cuba, vamos. Y no creo que ningún gobierno español se atreva a renunciar a una posición hotelera tan dominante como la que tiene en Cuba.
Para Carolina Barrero, la actual alianza alianza entre socialistas y comunistas que aspira a reeditarse ha sido cómplice del régimen de La Habana.
El PSOE y Podemos han sido cómplices con su silencio, que es un silencio que me parece hipócrita e imperdonable, porque en el caso de ellos ya no solo es para proteger ningún interés, lo han hecho por afinidades políticas.
Ballester considera que la primera medida del futuro gobierno español debería ser una declaración de principios sobre Cuba.
Muy contundente, diciendo: hasta aquí hemos llegado, os vamos a ayudar a que se desarrolle económicamente, a que alcance la democracia, pero tenéis que poner de vuestra parte y ayudar a la disidencia dentro de la isla.
En la misma línea se pronuncia Barrero para que quede claro a quién apoya España.
Por esos mismos lazos familiares, culturales, que nos unen como pueblo, el Estado español y los españoles están con los cubanos, no con los usurpadores del poder.
En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
12:41 minutos en este noticiero del mediodía de Martín Noticias, recibiéndole después de unas merecidas vacaciones. Ya está con nosotros y todo preparado para Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, José Luis. ¿Cómo están ustedes? Inicio de semana. Donde no cambian las cosas es en Cuba.
El mismo panorama.
Sí. El mismo panorama. Sigue los apagones. Hubo apagones sustanciales el fin de semana. Las autoridades de Aguas de La Habana están hablando de que hay múltiples municipios en la capital que no se le podrá garantizar en los próximos días el suministro de agua. Vamos a estar entrevistando personas.
Imagínate tú con la situación que se está viviendo y el calor que hay.
Y los muchachos en la casa. Vamos a estar hablando de esto. También hay problemas serios, como siempre ha habido, con la recogida de basura, sobre todo en las provincias orientales. En varios municipios se está realizando con carretones por falta de combustible.
Sí.
Se suma a esto la situación de los transportistas en La Habana. Había habido como una especie de moratoria del gobierno provincial para implementar lo que ya se había aprobado, que eran las nuevas tarifas de precios topados que pueden cobrar por municipio. Ya se está enforzando desde hace una semana, han puesto ya más de 5.000 multas y aparentemente, bueno, vienen nuevos problemas con los transportistas.
Claro.
Vamos a estar hablando de esto también, y tenemos varias denuncias importantes de presos en los distintos penales, sobre todo presos políticos del 11J.
Pues estaremos pendientes a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Orioles de Baltimore.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 7 p.m., Dodgers versus Orioles. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:43 minutos, hay más noticias. Gran parte del territorio estadounidense se mantiene en alerta debido a condiciones climáticas adversas, desde un calor asfixiante en algunos estados a históricas inundaciones en otros, informa Héctor Contreras desde Washington, D.C.
El clima extremo sigue azotando buena parte de Estados Unidos, mientras en el noreste las intensas lluvias de los últimos días han dejado varios muertos y millones de hogares afectados. En estados del oeste del país, los termómetros registran temperaturas récord, una situación que ha hecho que las autoridades decretaran el estado de emergencia en buena parte del territorio nacional. El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencia de inundaciones repentinas y alertas de tornado para zonas en Connecticut, el oeste de Massachusetts y New Hampshire, mientras que en los estados de Vermont, Pensilvania y Nueva York reportan fuertes inundaciones y deslizamientos que han obligado al cierre de carreteras, aeropuertos y cortes del servicio eléctrico en varias zonas. Uno de los casos más preocupantes es el vivido en el condado de Bucks, en Pensilvania, donde los reportes oficiales informaron de la muerte de 5 personas y la desaparición de 2 menores de edad como consecuencia del temporal. La gravedad de la emergencia ha obligado a que los gobiernos locales adopten fuertes medidas para contener la situación e instan a los habitantes y turistas que están en estas regiones a estar atentos a los pronósticos y a seguir las indicaciones de las autoridades. En Vermont, el gobernador Phil Scott aseguró en un comunicado: hay advertencias de inundaciones repentinas en todo el estado, permanezcan alerta y estén preparados. Mientras que la gobernadora de Nueva York, Katie Hochul, pidió a los residentes evitar salir de sus casas hasta que las lluvias amanezcan.
Hay que evitar viajes innecesarios. Una inundación repentina no te avisa. Y en esos momentos, tu auto puede pasar de un lugar seguro a un lugar de muerte.
Pero Estados Unidos no solo está siendo azotado por lluvias e inundaciones. Varios estados reportaron durante el fin de semana temperaturas récord cercanas a los 50 grados centígrados. Las advertencias por calor extremo afectan desde el norte del Pacífico, California, a los estados del sur hasta la Florida, donde más de 80 millones de personas se mantienen en alerta. Los científicos alertan que el cambio climático, impulsado por la quema de combustibles fósiles y la huella humana, está desembocando en un clima más extremo, como el vivido en Estados Unidos en los últimos días, advirtiendo que el mundo necesita reducir drásticamente las emisiones de carbono para evitar el calentamiento global y sus catastróficos efectos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En otra información, una flotilla naval china partió el domingo para unirse a fuerzas navales y aéreas rusas en el mar de Japón en un ejercicio destinado a salvaguardar la seguridad de las vías fluviales estratégicas, según el Ministerio de Defensa de China. El simulacro marca una mejor cooperación militar entre China y Rusia desde la invasión de Moscú a Ucrania. Las maniobras se llevan a cabo mientras Pekín continúa rechazando los llamados de Estados Unidos para reanudar la comunicación militar entre ambos países, anota la agencia Reuters. Días antes de la invasión rusa a Ucrania, en febrero de 2022, los presidentes de Rusia y China declararon una asociación sin límites con el fin de contrarrestar la influencia de Estados Unidos.
Asesinan a periodista en Acapulco, el segundo en una semana en México. La AFP amplía la información.
El periodista mexicano Nelson Matus fue asesinado a balazos el sábado en el puerto turístico de Acapulco, al sur del país. Matus es el segundo periodista en actividad asesinado en una semana en México, considerado uno de los países más peligrosos en el mundo para los comunicadores. Era director del portal de noticias Lo Real de Guerrero, que informa sobre la violencia. Fue baleado cuando se disponía a abordar su automóvil en el estacionamiento de una tienda. Las autoridades iniciaron una investigación por el delito de homicidio calificado con arma de fuego. Matus tenía 15 años de experiencia como periodista y se especializaba en la cobertura de hechos violentos, según comentó a la France Press Balbina Flores, delegada en México de la Organización de Libertad de Prensa Reporteros Sin Fronteras. De acuerdo con RSF, desde el año 2000 han sido asesinados más de 150 periodistas en México. Según el gobierno, solo en 2022 se registraron 13 homicidios de reporteros y las autoridades investigan si esos hechos estuvieron relacionados con el oficio de las víctimas. La mayoría de crímenes contra comunicadores siguen la impunidad.
Y en Venezuela, alrededor de 1.300 enfermos crónicos sufren las restricciones que ha impuesto el gobierno de Nicolás Maduro, que suspendió el programa de trasplantes de órganos. Al respecto, en Caracas, Aymara Lorenzo conversó con la paciente Livia Anaimes Reina sobre su situación.
Esta es la rutina de Livia Anaimes Reina tres veces por semana, cuando sale a someterse a diálisis porque sus riñones no funcionan.
Hoy tres días a la semana, día interdiario. Ahorita me están dializando tres horas porque anteriormente eran tres horas y media, pero porque como me da mucho dolor en los huesos, entonces a veces no aguanto la diálisis, me descompenso, entonces ahora me dializan tres horas nada más.
Desde hace 11 meses está condenada a esta silla de ruedas que recibió por donación, porque su cuerpo se dio como una galleta a cuatro fracturas a consecuencia de no tener los medicamentos apropiados para la diálisis a la que está sometida desde hace 11 años y que le ocasionaron descalcificación en los huesos. No tiene posibilidad de recibir los riñones de un donante porque desde 2017 el régimen de Nicolás Maduro suspendió el programa de trasplante de órganos en Venezuela. El venezolano culpa de su suspensión a las medidas impuestas por la comunidad internacional. El día a día de Livia transcurre de la silla a la cama esperando poder ser operada de las cuatro fracturas para recuperar su movilidad. El régimen de Maduro suspendió en 2017 el programa de trasplante de órganos. La vida de Livia Anaimes y de otras 1.300 personas sería diferente según el sistema de procura de órganos y tejidos si ella hubiera tenido acceso con una donación a los dos riñones que necesita. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Pekín, decenas de miles de personas fueron evacuadas en el sur de China y Vietnam este lunes por el tifón Talín, que tocó tierra en la costa de la provincia de Cantón con fuertes vientos, marejadas ciclónicas y lluvias torrenciales.
Darfur, la fuerza paramilitar que lucha contra el ejército de Deng Sudan, ha tomado el control de una ciudad en el sur de Darfur, provocando enfrentamientos, saqueos y una nueva ola de desplazamientos. Así lo denunciaron hoy observadores y testigos del conflicto.
Jerusalén, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reconoce en una carta enviada al rey Mohamed VI la soberanía de Marruecos sobre el territorio de Sahara Occidental, según informa el Gabinete Real marroquí en un comunicado.
Atenas, las temperaturas alcanzaron nuevos máximos hoy cuando las olas de calor y los incendios forestales quemaron partes del hemisferio norte, obligando a la evacuación de 1.200 niños cerca de un balneario griego. Las autoridades sanitarias han hecho sonar las alarmas desde América del Norte hasta Europa y Asia, instando a las personas a mantenerse hidratadas y a resguardarse del sol abrasador.
Puerto Príncipe, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU anunció hoy lunes que enfrenta una escasez de fondos y no podrá ayudar este mes a 100.000 personas en Haití que necesitan asistencia urgente.
El Pepe. Pepe
Lacayo, muy buenas tardes. ¿Te mojaste mucho ayer recibiendo a Messi?
Nuevo residente aquí en el sur de la Florida que está haciendo noticia a nivel mundial. Leo Messi oficialmente ya fue presentado como la nueva adquisición del Inter de Miami. Uh-huh. Y justamente el presidente del equipo, co-dueño y accionista, David Beckham, fue el que lo presentó a un lleno completo en el estadio de Fort Lauderdale, donde va a jugar. Y su primer partido oficial va a ser el 21 de julio contra el Cruz Azul de México en la Liga de la Copa de la Liga, un torneo oficial de la CONCACAF. Uh-huh. Como ya la liga está prácticamente perdida para el Inter Miami. Sí. Oye esto, 22 partidos jugados, 5 victorias, 14 derrotas, 3 empates. Están en el último lugar de la Confederación Este de la Liga Profesional del Fútbol Norteamericano. Aunque ganen el resto de sus partidos por goleada, aún así a lo mejor no clasificarían a la postemporada. Les quedan solamente 12 partidos, pero esta Copa de la Liga sí la pueden ganar. Y claro, esto viene con un precio de varios millones de dólares también. Así que ya le pueden comenzarle a pagar a Leo Messi. Ahora, los asientos que se vendían hace un mes a $60, el promedio era $60. Ahora cuestan 280 en la última planta. Los mejores asientos o lo entre el medio, 487 por partido. Y si quieres sentarte en las primeras dos o tres filas, miles y miles de dólares. Wow. Y se están revendiendo. Ahora, el problema es que el estadio tiene capacidad para solamente 23,000 aficionados. El que van a construir aquí, cerca del aeropuerto, es un poquitín más grande. No te creas, no es el Nou Camp de Barcelona, donde le caben 95,000, donde Leo Messi está acostumbrado a jugar. Aquí el estadio que vamos a construir, y a lo mejor ahora que tenemos a Leo Messi, deciden añadirle 3,000, 4,000 asientos más. Pero no va a ser más de 35,000. Okay. Uh-huh. Te digo desde ahora.
Es relativamente pequeño para un estadio de fútbol normal.
Así es. Ahora vamos a tener aquí a Leo Messi y el Inter Miami podría ganar la Copa de la Liga. No creo que gane la MLS, el fútbol de las grandes ligas, pero fue presentado. Y si quieren ir al estadio, compren. Ya no hay boletos.
Ya no hay boletos.
Pero lo puedes, en la reventa lo puedes comprar.
Yo quería regalarle uno a Juan.
Ah, pues mira, él es del Real Madrid.
No quiere ver a Messi.
Sí, vamos a ir juntos los dos.
Hay varios exjugadores del Barcelona ahora con el equipo, así como Busquets también está con el club. Muy bien, felicidades a Carlos Alcaraz, que ganó Wimbledon.
Un aplauso, se lo ganó. Bueno, tenía que garantizar el relevo.
Sí, qué muchachito.
Maratónica jornada de 4 horas y media para despachar a Novak Djokovic. El serbio había ganado los últimos 3 o 4 Wimbledons consecutivos y vino Carlos Alcaraz, perdió el primer set, sacó fuerzas de flaqueza, luego empató el serbio el cuarto set y en el quinto forzó varios errores Alcaraz y logró ganar el torneo británico Wimbledon, que se juega sobre césped.
Uh-huh. Ha sido el juego más largo, ¿no? Que
correcto,
sí.
Correcto.
¿Cuánto duró eso? ¿5 horas?
4 horas y 45 minutos.
Valió la pena.
Valió la pena. Es el segundo torneo a nivel de Grand Slam que gana Carlos. El primero fue el Abierto Norteamericano a los 19 años. Tiene solamente 20 y desde Bjorn Borg nadie ha ganado el torneo de Wimbledon con menos de 20 años. Uh-huh. Así que felicidades, bueno, al Carlos Alcaraz, que es número 1 clasificado en el mundo. Novak Djokovic, número 2. Y justamente 24 horas antes, también Markéta Vondrousová, de la República Checa, se coronó campeona en la rama femenina, uh-huh, del torneo británico Wimbledon. El próximo torneo a nivel de Grand Slam es el Abierto Norteamericano a finales de agosto y principios de septiembre, que justamente Carlos Alcaraz ganó el año pasado en Nueva York. Así que podría ser su tercer Grand Slam en menos de un año para este muchacho que tiene 20 años de edad. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, los Yankees perdieron la serie contra los Rockies en Colorado. Increíble. En papel, los Yankees iban a barrer esta serie, o por lo menos ganarla 2-1, y terminaron perdiendo 2-1 gracias a un Grand Slam de CJ Cron y 3 carreras en la parte baja del inning número 11 de Jones, con un jonrón para dejar en el campo a los Yankees, que ahora ocupan el último lugar de la Liga Americana Este.
Yo te lo dije.
Y
no,
los
no,
Marlins,
es que él se emociona.
Sí. Los Marlins fueron con los barridos. Yankees, ¿no? Oye, esto, los Marlins fueron barridos por los Orioles de Baltimore, que han ganado 8 en fila. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martín. Y las noticias del mundo del entretenimiento las tiene Alejandro Escalona.
La huelga de actores que se suma a la de guionistas de Hollywood ha paralizado la producción de películas, series y programas de televisión. Entre las películas que desde la semana pasada están sufriendo el impacto de la huelga de actores está la segunda parte de Gladiador con Pedro Pascal, que está siendo filmada en Malta y en la que participan cientos de extras. También la parte 2 de la nueva Misión Imposible. La parte 1 fue estrenada la semana pasada aquí en Estados Unidos y la segunda tenía previsto estrenarse en junio de 2024. Deadpool 3 de Disney y Marvel con Ryan Reynolds y Hugh Jackman es otra de las que están en etapa de producción en estos momentos. Falleció Jane Birkin, actriz, cantante anglo-francesa, apareció en Blow Up de Antonioni, mantuvo una larga relación personal y profesional con Serge Gainsbourg y, por supuesto, en la película Je t'aime non plus bajo su dirección. Jane Birkin nació en Londres y murió el domingo en París. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Tiempo de repasar nuestros titulares. Condenados por el 11J en huelga de hambre llaman a la comunidad mundial a exigir la liberación de presos políticos en Cuba.
La renuncia del presidente del ICAE fue una destitución, dicen cineastas e intelectuales.
Cubanos exiliados critican homenaje del gobierno de Portugal a Miguel Díaz-Canel.
Inauguran en Bruselas la cumbre entre la Unión Europea y CELAT.
En Venezuela, candidatos de la oposición denuncian episodios de hostilidad y violencia.
Y Rusia suspende el acuerdo de exportación de grano desde puertos ucranianos.
Usted no se lo pierda, a las 3 de la tarde es nuestro próximo informativo y podrá conocer además que han rescatado en México
México a 509 migrantes irregulares, entre ellos cubanos, que estaban hacinados en camiones de carga. Afirma Estados Unidos que el futuro de Ucrania está en la OTAN. De esto y mucho más a las 3 de la tarde a través de las frecuencias de Radio Martí. Este equipo se despide nuevamente. Mañana regresaremos a las 12 del mediodía con más informaciones. El ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez en la producción y dirección. Y hoy les acompañamos en los micrófonos
José Luis Ramos
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol.